Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Endorfino. Hoy vamos a hablar del interesante caso de Rocky Sasaki. Nos vamos a salir un poco de estos análisis de casos de derechos deportivos que hemos hecho en las últimas dos ediciones. Pero es que el caso de Sasaki combina una cantidad de datos, información, historia, que vale la pena mencionar nuevamente, porque este caso en particular se parece mucho al de Shohei Ohtani cuando firmó con Anaheim. Pero antes de entrar en aguas profundas y de incluso comentar un artículo, una columna publicada por Ken Rosenthal, invité a Claudio Rodríguez, el dueño de béisboljaponés.com y también quien hace la hora del béisbol japonés, el podcast, uno de los mejores podcasts en general y el mejor podcast en relación al béisbol en Japón. Y Claudio siempre lo ha admirado por su trabajo tanto en el portal como en el podcast. Y le pregunté a Claudio acerca de Sasaki que nos dé una orientación en general sobre quién es Rocky Sasaki y sobre los puntos principales de esta posible transacción que va a ocurrir con el lanzador japonés. Así que aquí tenemos a Claudio Rodríguez.
Bueno, con respecto a Rocky Sasaki hay un par de cosas que queremos decir. Primero, que desde el punto de vista financiero su decisión no tiene sentido alguno en este momento, ni para él ni para su equipo. Primero porque es menor de 25 años, tiene 23 años nada más, y tiene menos de 6 temporadas de experiencia como profesional, lo que quiere decir que de acuerdo a las reglas del convenio laboral entre las grandes ligas y su asociación de peloteros, Rocky Sasaki va a tener que firmar un contrato amateur, es decir, va a tener que cobrar salario mínimo por sus primeros 3 años y solamente va a poder recibir un bono muy modesto de, qué sé yo, $5 millones por firmar. Y su equipo en Japón, porque él todavía no es agente libre y tiene que utilizar el sistema de traspasos para poder irse a las grandes ligas, su equipo en Japón va a recibir menos de $1 millón como compensación por dejar en libertad a su máxima estrella, a su mejor lanzador. De manera que la decisión de irse en este momento a las grandes ligas no tiene sentido financieramente ni para él ni para su equipo. Si hubiese esperado un par de años más y se va con 25 años y más de 6 temporadas de experiencia como profesional, hubiese podido firmar directamente por $200 o $300 millones y su equipo en Japón hubiese recibido $40 o $50 millones de compensación por dejarlo ir. Pero él decidió por alguna razón irse en este momento, cosa que sorprendió a todo el mundo en Japón. Los medios norteamericanos ya venían insistiendo desde el año pasado que Rocky Sasaki se venía a las grandes ligas, que esto y que lo otro, pero nadie en Japón creía que eso era cierto porque no tenía sentido financiero de ningún tipo. De manera que cuando el equipo hace poco dijo, sí, le estamos dando el permiso para que se vaya, todo el mundo en Japón quedó sorprendido porque esa decisión no tiene sentido, repetimos, desde el punto de vista financiero. Nuestro amigo Jim Allen de la agencia de noticias Kyodo en Tokio tiene la teoría de que el contrato de Rocky Sasaki tenía una cláusula que le permitía irse temprano a las grandes ligas y que él simplemente ejerció esa cláusula en este momento. Un periodista en Japón le preguntó directamente al equipo, mira, ¿es cierto que él tenía una cláusula en su contrato que le permitía hacer eso? Y el equipo lo negó, obviamente, porque si lo admiten públicamente, todos los jugadores del equipo se pondrían a insistir en que querían la misma cláusula en sus contratos. De manera que el equipo, la explicación oficial del equipo para darle el permiso en este momento es que es simplemente buena voluntad, él ha hecho mucho por nosotros y queremos premiarlo por su esfuerzo, pero eso no se lo cree nadie, porque es que no tiene, repetimos, desde el punto de vista financiero la decisión no tiene sentido ni para él ni para su equipo. Ahora, desde el punto de vista deportivo, lo más probable es que esta sea la mejor manera para Rocky Sasaki de irse a las grandes ligas. ¿Por qué? Porque en 5 años que ya tiene como profesional, Rocky Sasaki todavía no ha podido lanzar una temporada completa. Él se vive lesionando y con eso queremos decir que todavía no ha podido reunir el mínimo de entradas necesarias para calificar al título de efectividad. Sasaki hubiese podido fácilmente ganar ya uno o dos títulos de efectividad y uno o dos títulos de ponche si no se hubiese lesionado. Pero el problema es que se vive lesionando. Tiene 5 años como profesional y en cada uno de ellos se ha lesionado y se ha perdido 1, 2 o 3 meses de acción debido a la lesión. De manera que si se va en este momento cobrando salario mínimo, firmando como amateur y se lesiona, entonces pues nadie lo va a criticar porque está cobrando salario mínimo. No, no va a haber un demasiado problema con eso. Si hubiese firmado por 200 o 300 millones de dólares y se lesiona después de 2 meses, entonces ahí la gente se hubiese pegado el grito en el cielo. Así que paradójicamente, es probable que esta sea la mejor manera en la que Rocky Sasaki podría irse a las grandes ligas. ¿Qué esperamos de él? Bueno, nadie lo duda. Este es un muchacho muy talentoso, tiene una recta poderosa, tiene lanzamientos secundarios que son muy buenos, tiene un buen repertorio y tiene capacidad de dominar a los bateadores rivales. La gran duda con respecto a Rocky Sasaki es su salud, es su durabilidad en el montículo. Si en los 5 años que ya tiene en Japón nunca ha podido lanzar una temporada completa porque se vive lesionando, lo más probable es que en las grandes ligas se lesione también, especialmente porque la temporada de las grandes ligas es más larga y es más exigente. Tienes que lanzar más a menudo y son más juegos en la temporada regular. De manera que el pronóstico es sencillo. Rocky Sasaki se va a lesionar una o varias veces en cualquier equipo de las grandes ligas en el que firme. Ahora, de pronto con un ritmo de trabajo distinto, con más confianza de parte de sus coaches, etcétera, puede que logre tener una mejor carrera, quizás uno nunca lo sabe. De su talento nadie duda, es decir, él tiene el talento necesario, tiene las herramientas necesarias para triunfar en las grandes ligas. Lo que está en duda es su durabilidad, es su físico, si podrá o no resistir la exigente campaña de las grandes ligas sin lesionarse. Eso es lo que es la duda que tenemos todos y lo que vamos a averiguar muy pronto. Pero en términos de talento, él tiene el talento suficiente para jugar en las grandes ligas. Así que, pues vamos a ver con qué equipo firma, vamos a ver qué tal le va y si puede lanzar una temporada completa sin lesionarse. Esa es la gran duda que tenemos todos en este momento.
Muchas gracias de nuevo, Claudio Rodríguez. Si no han escuchado La Hora del Béisbol Japonés, el podcast, les recomiendo que lo hagan, porque realmente todas las semanas Claudio nos presenta la información resumida de lo que ha ocurrido en el béisbol japonés. Y es una información buena para el fanático, pero también para equipos, por ejemplo, de la Liga Mexicana o equipos del béisbol en general que están deseosos de ese tipo de datos, ¿no? Y de análisis que hace Claudio en su podcast. Así que Claudio inicia su presentación con la parte que yo quiero ampliar un poco, ¿no? Es todo esto del acuerdo de transferencia entre la Liga Japonesa y MLB. Y lo que puede confundir a gente, porque se sigue hablando del posting system. Y cuando uno ve la definición, por ejemplo, en la página, en el portal de MLB, realmente el análisis o la explicación es un poco convoluda, ¿no? El posting system, el release fee, y realmente tú te lees eso y es obvio que lo escribió un abogado para enredar la situación, porque al final es bastante sencillo lo que está ocurriendo con Sasaki. Ahora, lo hacen en parte, creo. Porque recordemos que antes el sistema no era así. Este es un sistema que cambió en el 2018. Antes del 2018 había el sistema de subasta. Y si un equipo de la Liga Japonesa tenía un jugador que no había cumplido los 9 años en la Liga Japonesa, porque si cumple los 9 años en la Liga Japonesa es agente libre internacional y está libre de firmar con cualquier equipo de grandes ligas. Pero si no los ha cumplido, el equipo de la Liga Japonesa podía subastar a ese jugador. Y en esa subasta, creo que el último que se benefició de ese sistema de subasta fue Yu Darvish. Los equipos de grandes ligas pagaban unas cantidades de dinero increíbles solamente para poder negociar luego con el jugador. Y ese era el famoso, el posting y todo ese tipo de cosas. En el 2018, el sistema cambió. Se eliminaron las subastas. Y entonces se mantiene un poco la terminología, pero realmente cómo funciona el sistema en la actualidad es sencillo. Funciona hay tres escenarios. Un escenario es jugadores menores de 25 años, que no tengan 6 años de experiencia en la liga japonesa. Esos jugadores son jugadores japoneses, son considerados agentes libres internacionales, amateurs internacionales. Es decir, tienen el mismo estatus que cualquier jugador dominicano o venezolano o colombiano o mexicano de los que se llamaban Julio II. Pero eso también fue cambiado, así que. Pero para que entiendan, son agentes libres internacionales, al igual que los venezolanos, los dominicanos y el resto de los jugadores internacionales que quieren firmar su primer contrato con algún equipo de grandes ligas. Y como son agentes libres amateur internacionales, el proceso de firma que rodea a estos jugadores está definido en el anexo 47 del convenio laboral, y es allí donde entran los presupuestos internacionales. Y entran toda la cantidad de restricciones que incluye el convenio laboral en su anexo 47, que hemos hablado en infinidad de ocasiones. Es decir, en este caso, Sasaki entra dentro de este escenario, el jugador menor de 25 años. Y por lo tanto, es un Julio 2 más, al igual que fue Shohei Ohtani en su momento. Hay un segundo escenario en donde el jugador tenga más de 25 años y acumule 6 años de experiencia, en este caso en la liga japonesa. Y ese jugador es considerado como un agente libre internacional. Es decir, no está afectado por los presupuestos internacionales en el anexo 47. Puede negociar en cualquier momento con cualquier equipo. Mientras reciba la posibilidad de hacerlo por parte del equipo japonés. Y el equipo japonés en estos casos sí recibe una compensación que es parecida, y después vamos a hablar de lo que pasa con las compensaciones en el caso de Sasaki. Cuando es mayor de 25 años y agente libre, repito, el equipo japonés podría recibir una compensación parecida a los montos que se manejaban en la era de las subastas. Por ejemplo, en el caso de Yamamoto, el lanzador firmado por los Dodgers de Los Ángeles, que firmó un contrato por 325 millones de dólares, ese contrato le generó a su equipo en Japón, los Búfalos de Oryx, un fee, o es considerado un release fee de 50 millones de dólares. Y eso release fee, hay una manera de calcular. Eso está en el acuerdo de transferencia y hasta cierto punto son 20% del monto del contrato firmado. Después de ciertos montos son 25, pero lo van haciendo por tier, por etapas, ¿no? Pero en general, esos jugadores mayores de 25 años, con más de 6 años de experiencia en la liga japonesa, sí pudieran generarle un retorno importante a su equipo en Japón. Repito, Yamamoto generó 50 millones de dólares en fee para los Búfalos de Oryx. Y el tercer escenario serían los jugadores que tienen más de 9 años de servicio en la liga japonesa, y en ese caso, esos jugadores son agentes libres y en ese caso, si firman, no tienen que darle absolutamente nada al equipo japonés. Y esto es importante porque Yamamoto firma por esa cantidad de dinero, por esos 325 millones de dólares, pero los Dodgers tienen que pagar el release fee a Oryx. Y entonces estamos hablando que esa firma realmente al final no fue por 325 millones de dólares, fue por 375 millones de dólares. Entonces hay una gran diferencia entre ese jugador que entra dentro de este escenario establecido por el acuerdo de traspaso de mayor de 25 años con 6 años de servicio y aquel que cumpla 9 años en la liga japonesa y firma, porque ese jugador, repito, no va a generarle ningún retorno a su equipo en Japón y por lo tanto el equipo de grandes ligas, el costo va a ser simplemente la firma del jugador, no el release fee. Pero volvamos entonces al caso de Sasaki. Y uno dirá, bueno, es obvio que este sistema, si Sasaki hubiera, por ejemplo, firmado en el sistema anterior de subasta, le hubiera generado a su equipo una cantidad de dinero impresionante, posiblemente más de 40 millones de dólares. Pero como el sistema cambió y Sasaki entra dentro de lo que sería un Julio 2 más, la expectativa por los presupuestos que hay disponible, que firme por una cantidad de dinero bastante limitada. Por ejemplo, y hay dos escenarios. Sasaki podría firmar, si firma antes del 15 de diciembre, entraría, su firma estaría afectada por los presupuestos del 2024, lo que queda de los presupuestos del 2024. Y sabemos, por ejemplo, que, porque ya ese presupuesto ha sido gastado en la firma de peloteros internacionales. Y sabemos, por ejemplo, que los Dodgers tienen 2 millones y medio de dólares para disponibles, los Orioles 2 millones 100 mil dólares, los Yankees 1 millón y medio de dólares. Los Gigantes de San Francisco, 1.247.000 dólares, y los Medias Rojas de Boston, casi 1 millón de dólares. Y uno se podrá decir, bueno, ¿y por qué estos equipos a esta altura del año todavía no han gastado esta cantidad de dinero? Y esto es una falla del sistema actual, que se habló en las negociaciones del draft internacional, pero realmente no hay ninguna obligación de los equipos de gastar los presupuestos que tienen para la firma de jugadores internacionales, de acuerdo a lo que dice el anexo 47. Y el sistema que está en operación y que nunca ha querido cambiar por un draft internacional. Bueno, lo cierto es que en el 2024 todavía hay equipos con estas cantidades de dinero que no han gastado en las firmas internacionales. Y si el Sasaki es firmado antes de esa fecha, antes del 15 de diciembre, entonces estos serían los equipos que uno asume podrían firmar a Sasaki, porque aun cuando en su caso uno entienda que el dinero no es lo importante y uno entienda que el equipo japonés los está dándole este permiso de negociación como un favor o repitiendo lo que decía Claudio, quizás por alguna cláusula de su contrato que nadie conoce, quizás sea porque Sasaki ha tenido una historia de lesiones y el equipo japonés que sí tiene acceso a todos esos análisis médicos quizás piense, bueno, es buen momento para él para que cumpla con su sueño de ir a las grandes ligas, porque de repente un año más con nosotros y se le tiene una lesión fuerte en un hombro y ya más nunca podrá tener esa oportunidad. Entonces, quizás hay muchos factores que expliquen por qué su equipo en Japón le dio la posibilidad de negociar a Sasaki en estos momentos, sabiendo que esa firma no le va a generar ningún tipo de dinero, en realidad. Aunque, a pesar, y aun cuando se han podido esperar un poco más, un par de años más, y así entonces generar el dinero que generó Yamamoto. Y repito, uno entiende que aquí el dinero quizás no es el punto importante. Y también ese fue el mismo análisis que hicimos con el caso de Otani en su firma con Anaheim. Pero también es obvio que hay muchos equipos, si Sasaki firma antes del 15 de diciembre, que no van a poder participar en esa negociación. Porque hay algunos equipos que tienen, gastaron ya todo el dinero, todo su presupuesto internacional. Hay otros equipos, y yo tengo la lista completa aquí. Por ejemplo, los Rangers de Texas tienen cero Los Bravos de Atlanta tienen cero, Tampa Bay tiene cero, los Padres de San Diego le quedan $2,000, a los Blue Jays le quedan $12,000. Esto es el presupuesto del 2024. Es obvio que esos equipos no pueden competir, porque ¿quién va a firmar a Sasaki por $2,000? Aun cuando Sasaki no le interesa el dinero en estos momentos, sino simplemente interesa firmar, pero es como ofensivo realmente. Si te mira, yo lo que tengo son $2,000. O sea, $2,000 no va a costar ni siquiera llevar a Sasaki a una entrevista o a presentarle el estadio, nada de eso. Y además de esos $2,000, la mitad se los llevan los impuestos. O sea, en este caso estaríamos hablando de un pago realmente efectivo de $1,000. Eso no va a ocurrir. Por eso es que los equipos que quizás tengan más chances son, si firman el 2024, son los equipos que todavía no han gastado dinero. Y hay muchos equipos que no han gastado dinero. Les digo. O sea, la lista ahí tiene por lo menos 10 equipos que, no han, que tienen más de $500,000 en sus presupuestos internacionales que no han gastado. Y uno, repito, uno no entiende por qué. O uno entiende que un draft internacional en este sentido sería mejor porque estarían los equipos obligados a gastar todos sus presupuestos. En este caso, si quieren, no lo hacen. Ahora, existe otro escenario con Sasaki. Y es que este firme luego, bueno, del 15 de diciembre y el 15 de enero hay una etapa como donde no hay posibilidad de firma, es como un hueco, ¿no? Si firma luego del 15 de enero, entonces allí entrarían todos los equipos a competir porque sus presupuestos internacionales estarían intactos. Y hay muchos equipos que tendrán presupuestos de 7 millones, casi 8 millones de dólares, otros tendrán 7 millones, otros tendrán 6 millones, San Luis y Houston tendrán 5 millones 646 mil 200 dólares y los Dodgers de Los Ángeles y San Francisco 5 millones 146 mil dólares. Pero todos tienen su presupuesto completo y ahí todos sí podrían competir por Sasaki, porque repito, no resulta lógico que Sasaki vaya a firmar por 15 mil. Lo más posible es que se espere para que todos los equipos puedan participar, porque quizás Sasaki quiera firmar con los Dodgers. Pero quizás Sasaki, así como le pasó a Otani, tenga interés en firmar con otro tipo de equipo. No sé, quizás su equipo favorito de niño fue los Marineros de Seattle. Y Seattle tiene $19,000 en el presupuesto de 2024, lo cual lo saca de la carrera. Pero si lo dejan, si se espera para los presupuestos del 2025, entonces en ese caso Seattle va a tener, y vamos a buscar aquí, $7,555,500. Es uno de los equipos que va a tener más presupuesto. Entonces, pareciera lógico como estrategia de negociación que Sasaki no firme antes del 15 de diciembre y espere para que todos los equipos puedan competir. Pero eso trae un problema. Porque si firma antes del, y con esto cerramos, pero es la parte más interesante, creo yo. Si firma antes del 15 de diciembre, bueno, ya repito, ya la mayor parte de los prospectos internacionales ya firmaron. Ahora, si se espera después del 15 de enero, a firmar, resulta que ya todos estos equipos tienen prenegociados la firma del 2025 y de 2026 y de 2027. Pero desde 2025 ya esos son, si se quieren, casos o negociaciones cerradas. Solamente espera que, a la espera de que se inicie el periodo de firma oficial. Es decir, y para poner un ejemplo, y esto es un ejemplo, esto es un caso de laboratorio, no, esto no es verdad. Vamos a suponer que estiaron, siguiendo lo que estábamos hablando anteriormente. Quiera firmar a Sasaki, y Sasaki quiera firmar con Seattle. Y Sasaki se espera hasta el 15 de enero. Resulta que Seattle ya tiene negociado, vamos a suponer, a seis jugadores internacionales. Por gran parte de esos 7.500.000 dólares que tiene de presupuesto. Ya los tiene negociado. Como así como todo el resto de los equipos ya tienen negociados los prospectos en el 2025. Entonces, como el sistema de presupuestos internacionales tiene un tope duro, es decir, tú no te puedes pasar de lo que te están dando. La única alternativa que tendría Seattle para firmar a Sasaki es eliminar todos estos preacuerdos que tenía para el 2025 y afectarlo la cantidad de jugadores que ya tenía negociado. Puede haber sido uno, pueden haber sido dos, cinco, seis, 10, quien sea, la cantidad que sea. Entonces, esa es la única alternativa que tiene, y esa única alternativa que tiene Seattle es el mismo caso con el resto de los equipos de las grandes ligas. Porque todos los equipos de las grandes ligas ya tienen prenegociado la firma del 2025. O sea, cualquiera de estos equipos que vaya a firmar a Sasaki usando el presupuesto del 2025 va a tener que anular preacuerdos para poder realizar esa transacción. Y aquí es donde viene Ken Rosenthal con su columna, donde dice que esto es injusto. Esto es injusto para los peloteros latinoamericanos. Porque, bueno, estos son jugadores que tienen muchos años esperando este momento de la firma. Y entonces resulta que ahora un equipo, porque Sasaki entró en esta competencia, si se quiere, por firmar jugadores, y de acuerdo con lo que establece el anexo 46 y los presupuestos de firmas internacionales, resulta entonces, repito, ilógico y justo quienes vayan a pagar los platos rotos sean estos prospectos latinoamericanos. Y que debería haber un acuerdo entre MLB y el sindicato para crear una excepción con Sasaki y decir, bueno, por la cantidad y asumiendo de que lo máximo que pueda firmar es la máxima cantidad permitida por los presupuestos internacionales, que son 7 millones y medio de dólares, usando eso como referencia, entonces sacar a Sasaki de todo esto, dejar que los equipos terminen de firmar o firmen oficialmente a todos estos jugadores ya prenegociado, pero no afectar al pool o a los jugadores latinoamericanos. Y yo digo, bueno, a mí no me gusta Ken Rosenthal, definitivamente. Yo sé que hay muchos amigos míos que les gusta Ken Rosenthal. A mí no me gusta Ken Rosenthal. Y yo creo, yo no entiendo lo que está diciendo en la columna, porque realmente cuando tú negocias un convenio laboral, las partes saben lo que están negociando. Y las partes aceptan los riesgos o las consecuencias negativas de la negociación. Uno no habla hoy en día, por ejemplo, de decir, bueno, ¿por qué estos jugadores que recibieron la oferta calificada, por qué no la eliminamos ahorita? Porque lo están afectando como agentes libres. Vamos a hacer una excepción de repente con un jugador. Con Teóscar Hernández o quien sea, y que él no eliminarle esa oferta calificada porque es injusto. Uno no hace eso porque el convenio laboral fue negociado y en el convenio laboral estaba eso o estaba esa posibilidad allí. Y cuando los equipos aceptan eso, los equipos y el sindicato aceptan los términos que dice que establece el convenio laboral, hay que respetarlos y ya. El caso de Sasaki, cuando se negoció el último convenio laboral y cuando se estaba hablando del draft internacional y la diferencia entre el draft internacional y el sistema actual, se sabía, estamos hablando hace 2 años, se sabía que si jugadores como Sasaki les daban permiso de acuerdo el acuerdo de transferencia con la Liga Japonesa a negociar y eran menores de 25 años, que esto se iba a convertir en julio 2 más y que eso iba a afectar al resto de la firma. Y esto estaba tan claro hace 2 años que yo en una columna que escribí, que fue publicado en el Diario Libre y también en el extrabase.com, digo lo siguiente, esto fue hace 2 años. En el sistema actual, cuando algo similar ocurre, es decir, un jugador como Sasaki, el equipo debe usar la mayor parte del presupuesto asignado del año en esa firma y limitarse en casos extremos a contratar al resto de los jugadores internacionales por $10.000 o menos. Es decir, cuando se estaba negociando en el último convenio laboral la posibilidad del draft internacional, se les dijo al sindicato y se les dijo a todas las personas involucradas en esa negociación que casos como el de Sasaki iban a afectar los presupuestos internacionales si no se aceptaba el draft. Y el sindicato lo aceptó. Así que yo no entiendo cuál es el argumento hoy en día de Rosenthal de decir, bueno, haga una excepción con Sasaki. No, ¿por qué van a hacer una excepción si eso fue aceptado así de esa manera? Hubiera sido distinto si en vez de mantener el sistema actual se hubiera aceptado un draft internacional. ¿Por qué hubiera sido distinto? Porque Sasaki hubiera ocupado solamente uno de los slots del draft internacional. El resto de los slots hubiera quedado igual. Es decir, no hubiera afectado realmente la firma o los preacuerdos con, bueno, no hubiera habido preacuerdo en principio, pero la firma del resto de los jugadores internacionales de élite, por ejemplo. En el caso del sistema actual, repito, la firma de Sasaki pudiera sacar 4 o 5 preacuerdos con jugadores. Pero, repito, eso se sabía así cuando se negoció el actual convenio laboral. La verdad que yo no entiendo cuál es el punto de Rosenthal en su columna. Ahora, hay un punto interesante de Rosenthal en su columna, y con esto sí termino. Y es que Rosenthal dice, bueno, habla del draft internacional y habla de los problemas que hubo en la negociación y todo eso, y de los puntos positivos y puntos negativos en resumidas cuentas del draft. Y dice algo que sí es interesante, dice, mira, el sindicato hoy en día no está opuesto al draft internacional, como principio, que sí era algo que estaba opuesto por muchos años. O sea, ya el asunto no es no aceptar el draft internacional como principio, sino en la última negociación lo que evitó aceptar el draft internacional era que el presupuesto general para el draft internacional propuesto por MLB y el que quería el sindicato había una diferencia de 50, más de $50 millones. Eso fue la piedra de tranca. Pero ambas partes estaban de acuerdo en que era necesario un draft internacional. Y esa es la nueva posición del sindicato. Porque anteriormente el sindicato decía, nosotros como principio no aceptamos el concepto de draft. Y uno se puede decir, bueno, ¿cómo no aceptan, cómo ustedes dicen eso cuando el jugador estadounidense, en principio, luego fueron los canadienses incorporados y luego los puertorriqueños, firman como jugadores amateur a través de un draft? El draft de regla 4. Pero es que hay una explicación. Y cuando uno va a la historia del draft de regla 4, de hecho ya el hecho que se llame draft de regla 4 te dice algo. Porque cuando son draft de regla, y puede ser draft de regla 4 o de regla 5, cuando se están hablando de reglas, estamos hablando de las reglas de las grandes ligas. E inmediatamente uno sabe que cuando son reglas de grandes ligas, esas son cosas o son decisiones unilaterales por parte de los dueños de equipo, de los equipos de grandes ligas. Entonces, cuando uno habla del draft de regla 4 y se va a la historia, uno descubre que eso fue incorporado en 1965. Antes de 1965, los jugadores en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico firmaban como agentes libres, así como hoy en día lo hacen los dominicanos y los venezolanos, por poner dos ejemplos, mexicanos y colombianos. Y los equipos decían, bueno, este es un sistema, y ahí se hablaba un poco también ya del balance competitivo, que luego permitió modificar muchas cosas. Pero en 1965 decía, bueno, realmente los únicos equipos que pueden firmar a los mejores prospectos en los Estados Unidos son los equipos que tienen más presupuesto. Los equipos que tienen menos presupuesto no pueden hacerlo. Entonces se crea el draft de regla 4 en 1965. Y la gente era, bueno, había un sindicato ya en esa época. Sí había. Sí existía un sindicato. Pero un sindicato que era simplemente un, si se quiere, un anexo a la oficina del comisionado de las Grandes Ligas. A Marvin Miller lo designan, lo nombran director ejecutivo de la nueva versión del sindicato en 1966, un año después de eso. Y el primer convenio laboral se firma en 1968. Lo que quiere decir que uno asume que Marvin Miller no hubiera aceptado un draft de regla 4 como tal. Y hubiera, bueno, pero es que estos jugadores no forman parte del sindicato. Bueno, los venezolanos y los dominicanos de 15, 16 años no forman parte del sindicato tampoco. O sea, seguramente le habrán dado una vuelta para evitar que se hubiera creado ese draft de regla 4, tal como se creó en 1965. Por eso es que ellos dicen que como principio ellos se oponen o se oponían a un draft internacional. Pero en la última negociación, ya con eso cierro y repito, el sindicato dijo, ya no es una cuestión de principio. Quizás el draft internacional sea una buena idea, pero queremos presupuestos, una cantidad de dinero en presupuesto, y ustedes están ofreciendo una cantidad mucho menor. Y nunca hubo un acuerdo en ese sentido. Pero el sistema actual, tal como fue negociado, ya sabía que si había un jugador como Sasaki iba a afectar al resto de la firma. Así que yo no entiendo por qué se va a crear una excepción si eso ya está avisado. Lo otro que también es interesante en esta transacción es que, ¿qué pasa cuando Seattle le diga a estos jugadores prenegociados, mira, no voy a firmarlos? Siguiendo el ejemplo de Seattle. Porque ya te vaya a firmar su saque. ¿Qué pasa con esos preacuerdos? Esos preacuerdos son realmente ya contratos fijos, y si los equipos se salen de esos acuerdos, podrían ser demandados, por ejemplo, en la República Dominicana o en Venezuela, por incumplimiento de contrato. Son contratos, son preacuerdos que están condicionados. Por ejemplo, a que tengan el presupuesto para hacerlo, y en este caso, estos equipos no van a. En el caso, en el ejemplo de Seattle, no tendría el presupuesto, por lo tanto, la condición no se cumple, por eso no hay contrato. Bueno, esa discusión es muy interesante y tiene mucha gente que tiene distintos puntos de vista. Incluso ha habido demandas de preacuerdos que los equipos no han cumplido y han sido demandados para decirle: mira, ese preacuerdo realmente en sí es un contrato. Ya hubo un contrato. Y han habido distintas decisiones, pero eso lo podemos hablar luego, ya que ya me extendí, pero seguramente algo pasará. Aun cuando yo creo que realmente esos son contratos condicionados, esos preacuerdos. Y la condición no se va a cumplir, sobre todo en est con esta nueva. O estos presupuestos de topes duros, porque si tú no tienes el dinero, ¿cómo vas a firmar? Es imposible que lo puedas firmar. La única forma que tú lo puedas firmar es que tengas el dinero, pero eso ya lo gastaste. Con eso cerramos y hablamos la semana que viene.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.